Muy buenos días. Los saluda Cristian Camus, 9:06 de la mañana de este día viernes 22 de septiembre. ¿Cómo estás, Catalina?
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días. Oye, ya que hemos estado en un rally impresionante, quería comentar en esta primera parte editorial que, bueno, la estrella, la que más hemos hablado, es Sokimich B, ¿sí? Que lo que va del año subió un 96,8% al día de ayer. Pero calladito, y eso era lo que te quería comentar, hay otras acciones que han subido bastante más.
Bueno, si tenemos un IPSA que ha subido en el año, ¿cuánto? ¿25?
27%. Mira. 27% este año, un año maravilloso para la bolsa. Pero calladita, o calladito, no sé ya cómo se dice.
Matria o patria, sí. Si estás matria o patria, qué claro. Increíble ya, dale.
Bueno, calladita, Besalco ha subido un 163,8% en lo que va este año.
Increíble.
Con un precio de utilidad actual de 31,4 y el 2016 tenía un 11,9. Besalco, entonces la constructora principalmente de estructuras, de grandes estructuras, es un 163,8%, lo que delata una gran esperanza de que eso se esté reactivando durante lo que va del próximo año, que en sí estamos todos de acuerdo que hay síntomas de mejora, de reactivación, de mejora en la inversión y de mejora en hartas cosas.
Bueno, siempre han dicho que la bolsa se adelanta a los hechos.
Exactamente. Salfa Corp ha subido un 98,1%, sigue siendo más de lo que ha subido Soki. Y bueno, las constructoras.
¿Este ranking? ¿Este es un ranking de la que más o no necesariamente?
No, es que me estoy fijando en el sector construcción e inmobiliarias. Que está viendo que han subido fuertemente. Socobesa también ha subido fuerte, un 92,6%. O sea, aquellos que rearmaron su portafolio a principio de año, pucha, y eligieron estas acciones del sector construcción, que era como obvio. ¿Ah? A veces las cosas que se ven obvias, por eso hay que siempre confiar en los expertos. Paz, que en general tiene un mejor resultado que los que actúan o actuamos a veces por tincada. Paz ha subido un 78,2%. Bueno, el sector commodity ha subido fuerte, como dijimos, Soki, pero lo otro ha sido un poco más tímido, dado los resultados de estos otros resultados. O sea, CAP ha subido un 42,3%, CBPC, que estuvimos conversando ayer con Charles Kimber, un 20,5%, nada que ver CMPC con Charles Kimber, en realidad es de Arauco,
Charles, sí. Kimber,
más que ver con Copec, ¿no? Un 31,6% ha subido Copec. Los bancos han subido alrededor de un 30%, un 32% el Banco Santander, un 29,3% el Banco de Chile, el BCI un 21,7%. Y SM Chile B 32,2.
O sea, pura plata este año para quienes invirtieron en bolsa.
Buf. LAN, 58,5%. SAM, un 34%, a pesar de las dificultades. ¿Sabes cuáles han sido las acciones que menos han subido?
Cencosud,
exactamente.
Estaba negativa, hasta hace poquito estaba negativa, no sé cómo estará ahora.
Un 2,8% arriba.
Arriba ya, pero hasta hace un mes atrás estuvo incluso perdiendo este año. Era de las pocas que perdía este año.
Sí, sí.
Falabella sí bien, ¿ah?
Falabella, sí, un 15,5.
Ah, 15 nomás, ya. Es que en algún minuto no, pero es que en algún minuto también estuvo como en precio histórico, Falabella.
De retail, lo que más ha subido ha sido Ripley, un 54,3%.
La Polar, no sé si la tenía ahí, porque la Polar también ha subido con todo este año.
No, la tengo acá, que no es parte de la.
No, pues no es parte del análisis, pero también ha subido un montón este año, no me acuerdo cuánto, pero considerable.
La eléctrica. Más tímidamente, 25% SL, en el Chile un 26,1%. Eso más o menos.
Bueno, lo que es una maravilla, porque si nos ponemos a mirar para atrás, los últimos años la bolsa no llegaba ni al 15% de ganancia. Todos los años decían que íbamos a ganar 15% y no llegábamos ni a eso. Con suerte avanzaba la bolsa el año 2016-2015.
Bueno, en dólares bastante menos, sí.
Sí, bueno, en dólares menos, es cierto.
Oye, te quería hacer una pregunta.
Dale.
¿Qué es lo que quiere decir no recojo el guante de que el obrar de este comité de ministros haya sido inapropiado. No entiendo la
frase. No asume el ministro Mena en esta entrevista del diario Pulso, si no me equivoco, que haya habido intervención política en la decisión de Dominga, sino solo técnica. Eso es lo que quiere decir Marcelo Mena.
¿Pero qué quiere decir no recoger
recojo el guante? Por las críticas que han habido.
Pero ¿qué quiere decir tú que eres más literata?
Eso, po. No recoger el guante es que no me hago cargo de lo que me están diciendo. Yeah. De las acusaciones que me están dando. ¿Eso no entiendo eso? Eso es, po. No recoger el guante es que no me hago cargo.
Si recojo el guante es que me hago
cargo. Claro. Okay. No hacerse cargo de la crítica de que ha habido intervención política en la decisión de echar atrás el proyecto Dominga en el Consejo de Ministros. El ministro Mena está quedando como el gran ministro o el ícono de la última parte del gobierno de Michelle Bachelet, sobre todo pensando en el discurso de ayer o de antes de ayer, fue, ¿no? En la ONU de Michelle Bachelet, que estuvo bien central
antes de ayer,
que estuvo tan centrado en el tema medioambiental, diciendo que era parte importante de su gobierno este tema de las bolsas plásticas, que no van a poder circular bolsas plásticas en toda la costa de Chile. El ministro está quedando como el ícono, creo yo, el ministro que nos cortó el teléfono, que les cortó el teléfono, porque no estaba esa vez, pero a este programa le cortó el teléfono.
Sí. Oye, bueno, los mercados tranquilo todo, el cobre plano, lo futuro el cobre plano, el WTI retrocediendo levemente un 0,26%, las bolsas europeas prestas para la elección que viene este domingo en Alemania. Alemania está plana.
Bueno, no se espera demasiada sorpresa respecto a Angela Merkel, más bien debiese reelegirse en su cuarto periodo, si no me equivoco, con un importante apoyo. Así que no debiese haber mayores sorpresas ahí en Alemania.
Hay que ver si se consolida la opción de ultraderecha.
Sí, pero que debiesen entrar, pero igual Angela Merkel debiese reelegirse con un fuerte apoyo. Oye, ¿viste que murió la mujer más rica del mundo?
No.
Ayer, la dueña de L'Oréal, Lillian Bettencourt. ¿Sabes cuál es su patrimonio?
Era.
Bueno, lo sigue teniendo la familia. 39.500 millones de dólares. La 14 en la lista Forbes y la mujer más rica del mundo. Ella lo heredó de su padre. Él fue el que creó el Imperio L'Oréal, pero a ella se le atribuye haberlo internacionalizado.
Francesa,
llena de problemas, además, porque estaba con Alzheimer. Estaba con Alzheimer, tenía 90 y tantos años. Así que no sé exactamente qué murió, pero nació el año 22. O sea, 90 y tantos años.
El 22.
Bueno, y era ya más una historia bien entretenida, porque la peleaba con la hija, porque tenía pololos que enviudó el señor Bettencourt hace varios años, y después tenía pololos que, según los hijos, le sacaban la plata. Bueno, como buena rica, historia rica, historia de mujeres ricas del primer mundo.
Oye, hablando de ricas.
Bueno, y L'Oréal, a todo esto L'Oréal sube fuerte hoy en la bolsa por la reestructuración que viene, que el mercado le está gustando, parece.
Oye, dentro de poco vamos a estar hablando desde Nueva York con UBS, el banco suizo UBS, que tiene presencia acá en Chile, sobre mercados emergentes, sobre Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chile, Turquía, hasta Chile. También vamos a hablar de China, Turquía y Rusia. Así que vamos a hablar desde Estados Unidos con Soledad López.
Oye, otra cosa muy cortita que acabo de leer en el diario El Mundo es que a partir del 30 de septiembre Londres está prohibiendo el uso de Uber. Le está quitando la licencia que tiene Uber para operar en Inglaterra porque lo acusa de no entregar la... el fondo de responsabilidad frente a las de poca responsabilidad frente a las implicancias públicas de algunos viajes, de todas estas denuncias que han habido de maltrato a usuarios, de problemas sexuales, etcétera, y le estaría quitando la licencia para operar a partir del 30 de septiembre. Puede recurrir a la justicia para revertirlo, pero eso puede traer complicaciones importantes para otros lados.
Está complicado Uber, ¿eh? Está complicado en general. A mí me encanta.
A mí me encanta también, pero.
Me ha encantado el concepto, siempre lo hemos defendido acá. Y lo hemos comparado con los taxis actuales, que no tienen comparación con los taxis de Londres. Eso te lo lo aclaro inmediatamente, o sea, los taxis de Londres, los taxis en países desarrollados en general son bastante mejores que nuestros taxis, pero dada la cobertura que han tenido, el crecimiento, y siempre el crecimiento trae a veces algunos problemas, la calidad de los choferes de los autos
ha disminuido claro, mucho. Claro, además, sobre todo cuando uno viaja, si tú te tomas un Uber en un país afuera, te das cuenta que el tipo no necesariamente sabe las calles, no necesariamente te lleva al lugar donde al hotel tanto que uno sube un taxi, tú llamas a un hotel, te dice llévame al hotel X y te lleva al hotel X, el Uber no necesariamente sabe dónde queda, así que en realidad, bueno, pero eso puede traer consecuencias, ya ha tenido problemas en Dinamarca y en otros países con respecto a las licencias, así que...
No, y la capacidad de los choferes, la habilidad, es un poco desesperante a veces.
Sí.
O sea, la otra vez un amigo me contó que ese, un Uber lo pasó a buscar y al chofer, digamos que era primerizo casi, se le varó el auto 3 veces.
Mira.
Cobiando.
Bueno, a mí me llevó el otro día uno que tuve que llevar el auto a la revisión y me decía que él lo usaba solo para bajar y subir de la universidad, por ejemplo. O sea, él se ponía, iba a la universidad arriba en San Carlos Apoquindo, entonces él ponía el Uber solo en su trayecto y así le salía gratis el trayecto de ida y después los ponía cuando se devolvía a su casa. Entonces al final hay mucho cabro de 18, 20 años,
claro,
que está recién manejando. Pero bueno, así que vamos a ver que Uber tiene que ponerse las pilas en todo caso como empresa para evitar que lleguen a los extremos de esto como está ocurriendo en Londres.
En ese sentido parece que Cabify funciona mejor.
Así dicen, yo la verdad que no lo he bajado.
Yo la bajé y no lo he usado. Oye, ¿vamos a alguna noticia antes de ir con nuestra conversación desde Nueva York? Las bolsas de Asia terminaron en rojo la semana luego de que Corea del Norte amenazara con probar una bomba nuclear de hidrógeno en el Pacífico. El ministro de Relaciones Exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, manifestó que sería una respuesta al más alto nivel a Estados Unidos y el Nikkei perdió un 0,25%.
Las bolsas de Europa abrieron con moderadas ganancias, atentas a las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, principalmente a las elecciones alemanas de este domingo. Como comentábamos, el CAC de París lidera las alzas gracias al sólido avance de las acciones de L'Oréal, compañía que podría tener cambios accionarios tras la muerte de su heredera Lilian Bettencourt.
El IPSA logró ayer su segundo máximo histórico en la semana. Cerró en 5.288 puntos, con un alza de un 0,89%. Los papeles de vapores, Sigdo Coppers, Latam y Banco de Chile estuvieron entre las mayores alzas del día.
¡Uy! 27% dijiste que había subido en el año el IPSA. Y fuera del IPSA, las acciones de Camanchaca cerraron con un alza de 15,6% hasta los 37 pesos, su mayor avance desde el 2016, gracias al anuncio sobre su posible apertura a la bolsa de Oslo. El impulso ayudó a otras compañías del sector como Aqua Chile y Multiexport, lo que comentábamos ayer en el programa La Unimedia. Enviaron un hecho esencial diciendo que contrataron un banco noruego para explorar la posibilidad de que abrir un tercio de la compañía en Oslo.
La Tercera destaca que el gobierno hará nuevos cambios a la ley Cernac. Ayer el ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi, informó que se ingresarían indicaciones, las que apuntarían a aclarar algunas de las facultades de la normativa.
El Ministerio de Obras Públicas estima que las obras del puente del Chacao finalizarían a mediados del 2021. Entre octubre y noviembre de ahora, de este año, se espera que lleguen las grúas especializadas, lo que permitirá dar comienzo a la instalación del primer pilote de la obra. A inicios del próximo año, el consorcio a cargo del proyecto deberá entregar un nuevo cronograma.
Ese no, el puente que se levanta y quedó...
No, pues el del Chacao.
El largo
el
hasta
que,
Chiloé.
El que va a Chiloé.
¿Y cuál era el que...?
Eso es en Valdivia, ¿no?
El que...
Se llama... Déjame recordarme.
El MOP estima, la Dirección del Trabajo le dio la razón a Banco de Chile por sus servicios mínimos y elevó la dotación en 179 personas. De esta manera, la Dirección Nacional acogió parcialmente el recurso de la entidad y rechazó la del sindicato. Además, autorizó abrir una sucursal adicional. Puerto Natales.
Caucau. Se llama el puente.
Sí.
El índice PMI, compuesto de la eurozona que reúne a los sectores de servicios y manufactureras, avanzó este mes hasta los 56,7 puntos, desde los 55,7 de agosto, superó las estimaciones del mercado y el índice alcanzó su mejor nivel desde mayo.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina confirmó que el segundo trimestre de este año el PIB se expandió 2,7% interanual. De esta manera, Argentina acumula un crecimiento de 1,6% en los primeros seis meses del 2017. Vamos a hablar ya con Nueva York, pero antes vamos a decir que preguntar la edad antes era un tema, pero con la nueva campaña de Rotary Kraus, todos la dirán. Sí, porque ahora tu edad es igual a tu descuento en marcos ópticos. Para saber más sobre los descuentos de Rotary Kraus, ingresa a ryk.cl. Rotary Kraus, tu edad está de moda.
La diversificación de las inversiones es clave a la hora de tener un portafolio de inversiones. ¿Y usted cuánto tiene diversificado en bienes raíces, la clase de activos más nobles de una cartera de inversiones? Vaya e invierta en el Fondo de Independencia y Rentas Inmobiliarias. Infórmese más en independencia-almedio.sa.cl.
Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de dos mundos, profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio, respaldado por equipos de estrategia e inversión de vasta experiencia local e internacional. MSC es una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
¿Sabías que existe un seguro que te entrega una renta mensual en caso de que veas limitadas tus actividades diarias por caer en dependencia total? Este tema te puede inquietar y si no logras entender muy bien, contacta a Euroamérica y pregunta por el seguro Renta Dependencia, una solución única en Chile. Euroamérica, un buen consejo siempre.
No importa con qué sueñes, porque sea cual sea la meta de tu negocio, Entel te acompaña con la tecnología para que puedas alcanzarla. Cámbiate a los nuevos planes Empresas Ilimitados con correo WhatsApp desde 13.990 mensual o los planes ultra ilimitados con minutos y gigas super ilimitados desde 37.990 mensual. En Teleempresas, tu negocio mejor conectado.
Y hoy parte la primavera y en Brooks Brothers ya tienen todas las camisas de telas más livianas, respirables y con colores alegres como son el lino cuadrillé y denim. Hay distintos tipos, los fit y los Milano más ajustados y otros más clásicos. Banda a Brooks Brothers o brooksbrothers.cl.
Mira, en Almagro te reciben la propiedad en parte de pago, por lo tanto, para adquirir uno de sus proyectos no tienes que pagar cero pie, te lo reciben a precio mercado, se ahorran uno un montón de trámites y timings, así que vea los proyectos de Almagro del 2017 y 2018 en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En Porsche están las últimas unidades de los Macan con financiamiento compra inteligente de Forum. El Macan es un increíble SUV compacto perfecto para todos los desafíos del día gracias a su potencia y dinamismo. Anda a Porsche Center Santiago o ingresa a la página web porschecenter.cl y súbete a una vida intensamente Porsche con Macan.
Bien, estamos en línea con Nueva York con Soledad López, estratega para mercados emergentes de UBS. Muy buenos días, Soledad.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Soledad, bueno, ¿cómo están viendo en UBS la región? Primero que nada, vamos a preguntar por Latinoamérica.
Por Latinoamérica, bueno, en la parte de acciones, por ahora estamos neutrales en los índices para Brasil, México, y recomendamos a los inversores comprar el índice de acciones para Argentina. Un poco como mencionaron ustedes, ¿no?, que el PBI de Argentina se expandió. En Argentina estamos viendo que el crecimiento está mejorando, la inflación está disminuyendo y esperamos para este año el PBI que se expanda a un 2.8% y la inflación disminuya a valores alrededor de 21%, mientras que el año pasado estuvo al 38%. Para el mercado de acciones, un mayor crecimiento, menor inflación y una moneda estable son todos positivos. También uno de los eventos importantes en Argentina en los próximos meses son las elecciones del Congreso, ¿no? El 22 de octubre, donde esperamos que el presidente Mauricio Macri tenga una victoria modesta en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, lo cual le va a consolidar el poder a nivel nacional. Y esto va a permitir tener que la probabilidad de reformas estructurales y una mayor conciliación fiscal sea posible. En ese sentido, el mercado de acciones no está a valores demasiado caros, por lo cual nosotros esperamos que siga creciendo en lo que queda del año y el año que viene.
Soledad, ¿nos puedes dar un poco más de insight respecto a qué acciones hay en el Merval que ha rentado este año alrededor de un 45%? ¿Cuáles son sus componentes principales?
Una parte que es interesante del mercado, nosotros seguimos el MSCI Argentina, que es muy parecido al Merval, es que está bastante diversificado, ¿no? Argentina todavía sigue siendo bastante bancos, y cuando uno analiza las valuaciones ajustadas por inflación, Argentina sigue siendo atractivo. O sea que a pesar de haber subido tanto, el índice subió alrededor de 50% desde principio de año, nosotros todavía esperamos que siga mejorando.
Ya, pero como componentes generales, o sea, tú dices que son principalmente banco, está YPF, que es petrolera, hay acciones de energía, ¿cuál es más o menos aparte de los bancos, los rubros principales en el índice argentino?
Está más que nada bancos, y después le siguen una petrolera, que es la de YPF, y después está diversificado un poco en agro y agro, perdón. En cuanto a las acciones, una por una, les pido disculpas, pero no puedo, okay. No tenemos cobertura de las acciones y tampoco puedo hablar de las acciones, okay. Lamentablemente.
Okay. Ya, pero si hablamos de un portafolio, ¿cuánto pondrían en Argentina? ¿Cuánto es la idea de tener puesto en Argentina? ¿El riesgo es alto igual?
Sí, nosotros lo que recomendamos es una posición donde compren el índice de Argentina contra mercados emergentes o contra el mercado, los de frontera, que es donde Argentina es parte, ¿no? Argentina no es parte de mercados emergentes, es parte de los de frontera. Claro. Y nosotros creemos que en los próximos 12 meses Argentina le va a ir mejor que a estos índices.
Perfecto. Y después, mencionaste Brasil, ¿no es cierto?
Sí. En Brasil nosotros estamos neutrales. Brasil creo que ha sido un mercado súper interesante este año. Los últimos meses ha tenido un rally súper sólido. La pregunta es, para aquellos que todavía no estuvieron en el rally, ¿no? ¿Qué hacer? Y nosotros por ahora estamos neutrales. Esperamos que haya crecimiento del PBI. Hemos incluso revisado nuestras predicciones. La inflación continúa sorprendiendo a la baja y esperamos que siga bajando, lo cual permite que el Banco Central siga recortando tasas, y este componente también es positivo para el consumo en Brasil y para muchas acciones que estaban endeudadas. Por lo cual... Sí, perdón.
No, termina.
No, y lo que... Esto se traduce cuando uno mira el mercado de acciones en la parte de utilidades, ¿no? Brasil, después de tener varios periodos de utilidades negativas, este año han subido 18%, y la razón por la cual estamos neutrales es que las valuaciones no son tan atractivas en este momento y puede haber mucha más volatilidad respecto a la parte política, por lo cual preferimos monitorear la situación, pero el sesgo que tenemos es positivo hasta el mercado.
Eso te iba a preguntar respecto al tema político. ¿Cuál es el escenario base con que están trabajando? ¿Con que Temer termina el gobierno?
Nosotros por ahora sí, tenemos ese escenario base. Creemos que poco la parte de reformas quizás es un poco más incierto qué es lo que va a suceder, pero no vemos ningún riesgo a corto plazo para la parte política. El problema, creo que la razón por la cual estamos neutrales, es que en cierta forma el índice ya tiene incorporado esa visión más positiva, ¿no?
Okay. Oye, estamos conversando con Soledad López, estratega para mercado emergente de UBS desde Nueva York. ¿Cuál es la visión ahí que tiene Soledad de Chile? Que también le ha ido extraordinario este año, ha rentado más de un 27%. ¿Cuál es la visión que tienen acá de nuestro país?
En Chile también estamos neutrales. Cuando uno mira los datos, desde junio el índice subió 18%. Y mucho del alza del índice se puede atribuir a que el precio del cobre también se incrementó alrededor de 15% en los últimos meses, y que hubo un panorama político más favorable en cuanto a las elecciones. Creo que un punto que es interesante mencionar y tener en cuenta del índice es cuando uno mira qué explica la subida del índice en el año, más que nada ha sido el precio, ¿no? O sea, las utilidades en Chile no han subido, han estado no ha habido ningún cambio y siguen deprimidas, por lo cual el mercado se está empezando, está siendo un poco más caro, y a estos niveles para nosotros es preferible mantenerse neutrales. En cuanto a utilidades, ¿qué hace falta para que suban? Nos gustaría ver mayor inversión privada, los indicadores de confianza en Chile continúan a niveles bajos, a pesar de haber tenido una pequeña mejora, y quizás más a largo plazo, una política monetaria más acomodativa y una mejora en términos de intercambio, que quizás las veamos con el precio más alto del cobre, puedan ser positivos para finalmente acelerar la actividad económica. Pero a este nivel de evaluaciones preferimos estar neutrales.
Ya, neutrales y no subponderar, como han recomendado algunos otros bancos de inversión.
No, porque quizás la pregunta ahí es cuál va a ser el catalizador, ¿no? Mm. Y en ese sentido no es muy claro. Y más cerca de las elecciones, donde el mercado puede sorprender. En ese sentido, a estas evaluaciones es riesgoso de comprarlo, pero tampoco creemos que hay un catalizador para decir que haya que vender.
Ok. ¿Y eso sería en Latinoamérica? ¿Colombia no lo tienen considerado ahí, Soledad?
No, Colombia no lo consideramos. El que sí consideramos es México, que quizás fue el que no mencionamos.
Ya, cuéntanos de México.
Y en México también estamos neutrales. México también, principio de año, sorprendió después de toda la volatilidad alrededor de las elecciones de Estados Unidos. Y el mercado ha subido alrededor de 30%. Para nosotros, a partir de ahora, muchas de las buenas noticias sobre nafta ya están incluidas en el precio. Y a pesar de que el crecimiento de la economía mejoró en la primera mitad, creemos que en la segunda mitad quizás haya se mantenga estable, no siga mejorando. Por lo cual, para las valuaciones de México que estamos viendo ahora, preferimos estar neutrales. En cuanto a inflación, sí creemos que ya llegó a su pico y eventualmente vamos a empezar a ver una mejora, y el año que viene debería volver a valores alrededor de 3.7%.
¿Y qué impacto tiene el tema del terremoto en México?
Creemos que puede ser algo más a corto plazo, pero no a largo plazo para las acciones. En el mercado de México es mucho consumo, ¿no? Mm. Por lo cual, mientras la actividad económica se mantenga, el índice no debería tener ningún problema.
Ok, Soledad, entonces ahora que ayer, esta semana también salió una noticia importante respecto a mercado emergente, me quiero referir a China, que tuvo una rebaja en su clasificación de deuda. ¿Qué opinan ahí en UBS de China?
En China estamos positivos y tenemos una sobreponderación. Cuando uno mira a la última el reporte de utilidades, China, las utilidades continúan sorprendiendo de manera positiva, y estamos viendo varias revisiones al alza. Por ejemplo, este año las utilidades han subido 20% en la primera mitad del 2017, y las estrellas, los sectores estrellas en China han sido tecnología y varias acciones de Internet. Por ejemplo, un factor que fue positivo fue en junio el índice, el MSCI, incorporó varias acciones de tecnología en China, lo cual está haciendo un cambio en el índice, de que antes era mucho más grande en el sector financiero, ahora está siendo mucho más grande en el sector tecnología. Y en este sector sí creemos que todavía hay un montón de espacio para que las utilidades suban, para que los márgenes se expandan, y en ese sentido seguimos positivos. Y eventualmente creemos que el sector financiero también va a sorprender, ya que la economía está creciendo y muchas reformas que se han implementado en el sector bancario eventualmente deberían traducirse en niveles más altos para el índice.
¿No le tienen miedo ahí a lo que se habla de una burbuja en el sector inmobiliario, que hay un sobreendeudamiento, que de alguna manera los mismos chinos lo están metiendo bajo la alfombra, y que ahí es lo que apuntó también Standard & Poor's al bajarle la nota? ¿No hay un cierto temor de algo que pueda pasar en China y en UBS?
Por lo pronto nosotros seguimos positivos. Siempre hay riesgo, ¿no? Quizás para el lado nuestro sí podríamos esperar más volatilidad en cuanto a tensiones geopolíticas con Estados Unidos, pero no creemos que la volatilidad sea tan alta como para recomendar una posición neutral.
Perfecto.
China, sí.
No, termina.
No iba a decir que China este año también ha sido uno de los índices con uno de los mayores crecimientos de utilidades.
Finalmente, Soledad López de UBS Nueva York, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el escenario base que tienen de respecto a el tema geopolítico, que al final lo has mencionado con el tema de China? ¿Qué pasa con esta guerra entre Donald Trump y Corea del Norte? ¿Qué pasa con Donald Trump adentro de Estados Unidos? O sea, ¿cómo están mirando todo este tema para respecto a las recomendaciones?
De manera más global, yo creo que en parte toda la incertidumbre política que estamos viendo en Estados Unidos va a continuar, pero no ha sido un factor a la hora de determinar nuestras posiciones. En Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo que la economía está creciendo de manera sólida. En el índice estamos neutral, solo porque el mercado está relativamente caro y, por ejemplo, estamos neutrales en Estados Unidos, pero estamos sobreponderados en la eurozona. Y eventualmente estamos monitoreando cómo sigue el mercado, pero por ahora incluso la administración de Trump podría aumentar las utilidades si eventualmente disminuyen los impuestos, si aumenta el gasto en infraestructura y bajan las regulaciones. La parte geopolítica creo que genera volatilidad en los mercados, pero hasta ahora no ha sido la razón por la cual tomamos una posición o la otra. Hasta ahora, incluso cuando uno mira globalmente, las economías están creciendo. Esperamos 3.6% a nivel global, mientras que el año pasado fue 3.1. La inflación se está normalizando. Y cuando uno mira los bancos centrales, ¿no?, que ha sido la otra fuente de liquidez a nivel global, a pesar de que esperamos un recorte de tasas de la Reserva Federal, en términos generales la liquidez se mantiene. Y
¿un recorte de tasa o un aumento de tasa?
Perdón, un aumento, gracias. Un aumento de tasas. Están recortando mucho el mercado emergente, por eso fue la confusión.
Sí.
Un aumento de tasas, pero en total la liquidez se mantiene, no estamos viendo ningún cambio abrupto. Y eso es positivo para el mercado de acciones.
Oye, y Soledad, siendo un poco más sofisticado, queríamos conversar un poco, también tienen una opinión ustedes del mercado ruso y el turco, que son bien poco conocidos acá en Chile.
En los dos mercados estaban sobreponderados, en Rusia y Turquía. Si quieren podemos empezar por Rusia. En Rusia lo que hemos estado viendo, el mercado ruso sufrió este año, tuvo hasta ahora hasta negativo. La razón por la cual nosotros seguimos sobreponderados es Rusia, al igual que Brasil, son dos países que están saliendo de una recesión. En Rusia estamos viendo recortes de tasa, el consumo que estuvo muy deprimido está empezando a recuperarse y eventualmente el petróleo también está subiendo. El índice de Rusia es 50% energía y el resto son bancos y consumo, por lo cual un crecimiento del PBI, la inflación también ha disminuido, tasas de interés más bajas y un petróleo más alto son la combinación necesaria para que Rusia tenga un mejor performance. Y en Turquía ha tenido también un año impresionante. Turquía ha subido cerca del 40% este año. Y dentro de la región, Turquía tiene uno de los crecimientos del PBI más altos y las utilidades han crecido también mucho más rápido que Rusia o Sudáfrica. Y en ese sentido, el mercado todavía, incluso cuando uno mira en términos de evaluaciones, está por debajo del promedio de los últimos 10 años. Mucho el año pasado que hubo de volatilidad de Turquía fue más que nada político. Al principio de año incluso el mercado estuvo muy volátil porque el gobierno había propuesto un referéndum para cambiar el sistema de parlamento a presidencial. Hoy mucho de la incertidumbre política ha desaparecido y en términos de fundamentales, Turquía tiene un índice que es bastante sólido con nivel alto de utilidades y las evaluaciones bastante atractivas.
Okay, mira tú, o sea, si hacemos un resumen de las recomendaciones, ustedes están diciendo que como favoritos, como sobre cuando ponderar estaría Argentina, Brasil, Turquía.
No, Brasil neutral.
Argentina, Turquía, Rusia y China, ¿o no?
Eurozona.
Y eurozona. Eso estaría siendo el sobreponderar y todo lo demás neutral.
neutral y estamos para vender es Sudáfrica, Taiwán, Malasia y Filipinas.
O sea, eso...
Vender.
Vender, ok, perfecto. Vender.
No precisaste mucho Eurozona. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te está gustando? En general, están casi todos los bancos de inversión mirando Europa, efectivamente, durante todo el año. ¿Qué es lo que más te atrae ahí?
En la Eurozona tenemos, bueno, esta sobreponderación en el portafolio global, que es contra otras regiones, ¿no? Contra Estados Unidos, por ejemplo. Y en términos de sectores, nos gusta el sector de energía, el sector financiero y quizás los que estamos viendo un poco más caros, el sector de consumo. Cuando uno mira el índice en general, nosotros no estamos esperando que se aprecie más el euro, lo cual positivo. Y en términos de crecimiento, esperamos que el PBI llegue al 2% y las utilidades deberían llegar a valores alrededor del 18%.
Okay.
Y el Banco Central Europeo también va a continuar con una política monetaria más acomodativa, que es positivo.
Ok, Soledad López desde UBS, Nueva York. Muchas gracias. Que tenga un excelente fin de semana.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan un buen día.
Igual. Saludos a Donald y a la presidenta que está allá, ¿no?
Sí, pues. Debíamos haber preguntado si en las calles se nota esta reunión de la ONU, no con tanto presidente
dando
vuelta.
Y a mí me extrañó que no se reúna la presidenta con Trump.
Sí,
pues. Se juntó con el presidente de Turco y Caico, de Bermuda, de Guyana, y no con Donald. Bien, vamos a ir a la pausa, después vamos a conversar con Arturo Kurtze de lo que está sucediendo en los mercados. Estamos de vuelta con Arturo Kurtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Don Arturo, muy buenos días.
Cristian, Catarina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Bien, pues.
Buenos días.
¿Qué me dice el dólar, que usted lo sigue ahí tan al callo?
Sí, mira, están operando 623 pesos. Mi impresión es que en el muy corto plazo lo que estamos viendo es una recuperación de tendencia al tipo cambio producto de la fuerte caída de los 670, los 610 que llegó. Y por tanto, mi primera impresión es que estamos viendo una recuperación, como te decía, que tiene un objetivo, puede ser 635, 640 en el límite. Y después veremos si es que fue todo el 610, ¿cierto? Directamente, o alternativamente, ¿cierto? Viene nuevamente una nueva caída y que hay que buscar los 600, los 590. Va a depender mucho la evolución de la expectativa económica de Estados Unidos, cómo evolucione el Treasury. Ayer la semana pasada te comentaba que hay que estar viendo un poco el Treasury, tiene una fuerte techo, el Treasury de 10 años. Tiene un fuerte techo en 2.30, llegó al 2.29 después de la reunión de la Fed y hoy día está en torno a 2.25. Por tanto, no hay un cambio de tendencia, ¿cierto?, la tasa larga de Estados Unidos, lo que nos sigue haciendo pensar de que esto es solamente un rebote técnico nomás de las monedas y después nuevamente van a caer.
O sea, en el corto plazo, llámese corto plazo, durante, no sé, las próximas dos semanas, el dólar lo ve llegando arriba de los 6.30, digamos.
Mira, estas recuperaciones son extremadamente mucho más rápido de lo que eran antes, por lo tanto puede perfectamente llegar a 6.35 la próxima semana, ¿de acuerdo? Estamos a 10 pesos de ese nivel. Pero insisto, aquí el tema es ver, porque después de la reunión de la FED, la expectativa con respecto a tasas de interés en Estados Unidos cambió en forma radical. Hace un mes atrás había la expectativa estaba anclada con que la siguiente alza de tasa iba a ser en marzo y hoy día hay casi un 70% de probabilidad de que sea en diciembre. Entonces, eso cambia un poco, ¿cierto?, la regla, o sea, las expectativas con respecto a los activos de riesgo, ¿cierto?, y hace entonces de que eventualmente, ¿cierto?, que las monedas se empiecen, ¿cierto?, a habilitar, el dólar se empieza a fortalecer, y también eso explica un poco la caída que hemos visto, tanto no tanto el petróleo, sino que más bien también un poquito del cobre, que también entonces apoya, ¿cierto?, a que el tipo de cambio esté un poco más arriba. De hecho, un cobre en torno a 2.95 la libra es equivalente a 6.85 el tipo de cambio. Entonces creo que está un poco arbitrado. No he visto, me he metido mucho si es que hay una oferta puntual, ¿cierto?, que de alguna forma tenga el tipo de cambio a estos niveles, ¿cierto? Pero creo que está un poco arbitrado.
Oye, ¿y el cobre el cobre que cayó los $3?
Sí.
Que hoy día está bastante calmado, digamos, en el futuro, a 2.932 la libra.
Sí.
¿Cómo lo ves?
A ver, el 2.95 era un soporte importante, otro soporte mega importante es el 2.80. Si seguía el 2.80, eventualmente fue directamente pura especulación lo que vimos en el precio del cobre hacia sobre los $3 y ahora buscar niveles mucho más bajos. Pero, insisto, la primera alternativa es que estamos viendo solamente una corrección de corto plazo en el precio del cobre, asimilando un poco, insisto, la información de la Fed y eventualmente después podemos tener una nueva recuperación que pudiera buscar niveles de 3.20, 3.30. Es un techo tremendamente importante y entonces en esa recuperación del precio del cobre podemos ver una nueva caída, digamos, del tipo de cambio, pero estamos en eso, insisto, o sea, la expectativa creo que han ido cambiando los últimos 30 días y que tenemos que acomodarnos un poco a esa expectativa. Y lo mismo pasa un poco también con los mercados emergentes que han sido muy recomendados por los fund managers el último tiempo. Creo que hay que hacer una segunda lectura de lo que pasa con esos mercados. En el caso de Chile, sabemos que el IPSA, o pensamos que el IPSA va a ir a buscar los 5.400, en ese nivel va a alcanzar una presa de utilidad esperada de 21 veces, que ha sido la máxima presa de utilidad esperada que ha alcanzado el mercado en los últimos 10 años, por tanto es el techo fundamental del mercado chileno. No lo veo directamente más arriba, a menos que veamos una recuperación, como te decía también la semana pasada, de la utilidad por sobre el 20%, no obstante hoy día los analistas tienen descontado una utilidad próximos 12 meses de un 15%, por tanto creo que ahí por eso veo muy complicado, digamos, o sea, veo muy difícil el IPSA sobre los 5.400 puntos.
¿Y esos 5.400 puntos para terminar el año, dices tú?
Está ahí. Y el riesgo está directamente, ¿cierto?, en que terminemos el IPSA 5.500 puntos a fin de año, ¿cierto?, y los analistas le apliquen el 10% de subida para el próximo año, que lo dejan en 6.000 puntos. Pero creo que, insisto, o sea, yo no haría ese ejercicio porque si nos vemos una recuperación de la utilidad, ¿cierto?, el IPSA va a quedar en un nivel relativamente caro en 5.500 puntos. Pero creo que lo vamos a ver en ese nivel de aquí antes de diciembre, indudablemente. Vamos allá.
Oye, Arturo, lo que me da curiosidad a mí es el movimiento del euro contra el dólar. Una apreciación del euro a pesar de este anuncio de la Fed de fortalecer las tasas.
Bueno, no sé si viste hoy día los indicadores de actividad en Europa, fueron espectaculares. Alemania liderando nuevamente los PMI, muy por encima de lo esperado, también generó una fuerte recuperación de los PMI en Europa y en general. Hoy día se está diciendo, los analistas están descontando, ¿cierto?, que probablemente, digamos, la actividad económica en Europa se va a alinear con la de Estados Unidos, o sea, inclusive podría que ser por sobre el 2%, ¿cierto?, que es la estimación gringa. Entonces, tenemos un fortalecimiento importante de la economía europea que también, de alguna forma, se traduce en un mejor escenario para China, ¿cierto? Entonces, ahí viene toda esta mejoría del euro. Mi impresión es que el euro puede llegar a 1.25, podríamos verlo, en la medida que se sigue fortaleciendo un poco la economía en Europa. Pero se ve bien. Ah.
Perfecto. Bien. ¿Cómo abrió la bolsa?
El mercado, déjame checar acá, el IPSA lo estoy viendo. Bueno, siguen subiendo muy fuerte las Camanchacas, un 4%, Multifood también subiendo un 4%, y queda subiendo todo el sector, digamos...
Salmonero,
exactamente. Oro Blanco, un 2%, Nueva Polar, cierto, que haya llegado creo que sobre 95, y según una fuerte corrección está a 76 pesos, subiendo un 88. Las caídas son claramente, digamos, los commodities. CAP sigue cayendo y creo que hay un tema también que tenemos que ir viendo. El hierro, creo que, de hecho, las expectativas del hierro no son muy positivas. El hierro probablemente puede converger, en este momento no me acuerdo el nivel, pero en respuesta está un poquito cayendo las CAP, un 2.49. El IPSA, déjame checar. Tendría que ver aquí el nivel IPSA cuánto estaba, pero estaba en los 5.293 puntos, siendo 0.10%.
Bien.
De acuerdo. Por tanto, estamos ahí a 200 puntos el objetivo de los 5.000. Para mí es 5.450, es el nivel del IPSA.
Ok, don Arturo Curche, muchas gracias.
Pues, eso, gracias a ustedes.
Gracias, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Bien, nosotros nos vamos yendo, siendo 7 para las 10 de esta mañana con esta canción. No voy a Doc para día viernes, pero la oí el otro día.
¿Qué leíste todo esto?
Porque la tenía en Shazam y me gustó y es una canción más o menos nostálgica, pero tiene buen no sé cómo decirlo, buen feeling. Bien, Cata, nos reencontramos más tarde.
Así es, a la 1:30.
Ya vienen las noticias y luego la mejor música con Bárbara Espejo, y suena bien, vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Muy buenos días.
Chao, buenos días.